todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, la ira, ira, la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza, bienvenidos a el ciclo 2020, el ciclo número 32 de manera ininterrumpida de este programa de la Unión de Educadores de Prensa de la Provincia de Córdoba, que como decíamos, 32 años ininterrumpidos, sembrando informaciones, sembrando saberes, sembrando de todo. Para todos los docentes, para la comunidad en general, pero claro, particularmente para los docentes, estén en la condición en la que estén. Docentes que estarán volviendo a la actividad formal el próximo lunes. Nos anticipamos un par de horas como para que, bueno, vuelvan debidamente informados. Oscar, ¿cómo anda, amigo de Ruta?
¿Bien? ¿Todo bien? Buen día a toda la audiencia, buen día a todos, todas. Y bueno, acá estamos, 32, no es un número como para subestimar. Me parece que son muchos años, como decís vos, de difundir no solamente lo que es posición del sindicato, lo que es lucha, lo que es desafíos, sino también lo que son las buenas prácticas de la escuela pública, sobre todo, que permanentemente está hackeada por, bueno, sabemos, quienes les interesa que la educación no sea un valor fundamental para la gente. Así que aquí estamos, bien, un año más dispuestos a continuar la tarea.
Bueno, tenemos un programa muy interesante. Ha venido el secretario general Juan Montserrat. Vamos a estar con él analizando un panorama que viene cargado porque hay novedades y no novedades.
Claro.
A nivel provincial, hay novedades a nivel nacional. Bueno, un año que se abre interesante, por utilizar un término
diplomático. Podemos utilizar el término interesante. En realidad, como dirigente del sindicato, tenemos no solamente esta tarea como desafío, la obligación de tratar de encontrarle un hilo para poder posicionarnos y explicarle a la gente en lo posible, a nuestros afiliados, al docente en general, pero a la sociedad también, en definitiva, si podemos encontrarle un hilo a esta madeja tremenda que estamos empezando este año, que nos parece que nos da mucha esperanza. Sabemos que la perspectiva es la correcta, pero que por el momento no estamos encontrando un hilo conductor como para decir vamos por este lado seguros porque este es el camino. Sabemos cuál es nuestra posición, sabemos lo que pretendemos, pero tenemos que tratar de ir viendo cómo se desarrolla todo a nivel nacional, regional y obviamente provincial para poder expedirnos y pedir, digamos, sobre todo, ¿no?
Tenemos otros temas más livianos.
Han pasado
muchas cosas lindas. Ha sido un verano que en términos turísticos ha sido muy, muy, muy exitoso. Ha sido un verano con mucha gente recorriendo los destinos locales. Córdoba le ha ido muy bien. Imagino que también le ha ido muy bien a los destinos que tiene específicos la UPC, ¿no?
Vamos a hablar con dos personas que nos van a dar la pauta de cómo ha sido esto, sobre todo a nivel capital, que tenemos sobre todo el camping de Cabana, que es un polo de atracción importante.
Cerquita,
además,
de Córdoba.
Sí, además de otras propuestas que tuvo la delegación capital aquí cerca para los afiliados que desde la ciudad se mueven cerca o vienen de otros lugares y con convenios o con alguna prerrogativa pueden usar nuestras instalaciones. Y con Daniel Zamataro
vamos a hablar de lo que se viene, porque se viene un fin de semana extra large, que es el fin de semana de carnaval.
De semana de carnaval, que va a marcar una bisagra en lo que es la temporada turística de la Colonia de los Cocos, sobre todo con la propuesta propia del fin de semana.
La colonia todavía no está, bueno, no se lo vamos a preguntar bien a...
Se lo vamos a preguntar a él, ya nos va a contar él. La obra sigue,
exactamente,
por la temporada hubo un parate, pero sí, ya nos va a contar él.
Perfecto.
De todos modos, terminan los contingentes normales o regulares, digamos. Después vienen los jubilados, que tienen su espacio también en los contingentes posteriores al fin de semana largo. Pero eso ya lo vamos a hablar con Daniel. Y muy importante,
sí.
Los kits escolares.
Ah, claro.
Con Daniel vamos a hablar sobre eso.
Sobre la entrega de los kits escolares.
Mucha información e importante información. Perfecto.
Bueno, señoras y señores, muchas cosas para contarles. Comenzamos con este programa.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, como les decíamos, está Juan Monserrat con nosotros, el secretario general del gremio. ¿Cómo anda, Juan? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos?
Bueno, bienvenido, gracias por estar en este primer programa.
Bueno, siempre me toca.
Siempre toca, sí. Al comienzo y al final, seguro. Sí,
seguro que también el que viene voy a tener que estar.
Está bien. Bueno, porque se abren demasiados... se abre un panorama bastante amplio. A nivel, vamos a comenzar, me parece, lo más importante, por ahí lo que están esperando los docentes, de saber cómo está la negociación, si es que hay negociación salarial a nivel local.
Bueno, vamos a empezar un poco, el lunes se reintegran las compañeras y los compañeros a las escuelas, seguramente van a preguntar qué es lo que está haciendo el sindicato, cuál es la posición que tiene. Les queremos decir, como hemos hecho en el documento, que ya está en redes y está en Facebook.
Es bueno decir eso, hay un documento.
Un documento que hemos elaborado a instancias de la Junta Ejecutiva, para más o menos enmarcar dónde estamos parados, a diferencia de otros años.
Disculpame, Juan, ese documento, Oscar, es porque está bueno que la gente sepa dónde lo puede ver. Dónde
lo puede ver en la página www.upc.org.ar y está circulando en distintas redes. Está en Facebook, perfecto. Está en Instagram, está en los WhatsApp de casi todos los grupos y, bueno, de las delegaciones.
Es nuevo, es un documento que se ha emitido en el día de ayer.
Casualmente, en la reunión de Junta Ejecutiva resolvimos más o menos enmarcar, porque normalmente teníamos... acostumbrados a las compañeras y los compañeros que cuando se reintegraban a las tareas habituales el 15 de febrero, en este caso el 17, ya teníamos una propuesta salarial. Bueno, en este caso no la tenemos, entonces había que dar explicaciones de por qué no la teníamos y cuáles eran las discusiones que se habían llevado adelante hasta ahora, tanto en la mesa nacional como en la mesa provincial. En la mesa nacional, si bien está ahí una institucionalidad mucho más... acorde a lo que nosotros pensábamos, respetando la ley de financiamiento educativo, con el ministro Trotta, con el ministro Moroni.
Sí, se abrió la paritaria, se convocó la paritaria.
Pero bueno, pero acuérdense que antes se la devaluaba mucho, ¿no? Al punto tal de que el gobierno anterior, directamente para sacarla la paritaria de juego, dijo, bueno, el piso salarial docente a partir de ahora es el 20% del mínimo vital y móvil y no se discute más nada absolutamente. Bueno, cuando estuvimos hace dos semanas en el Ministerio de Educación, no solamente estuvimos nosotros, la CETERE y los gremios con representación nacional, estuvo el Ministro de Trabajo, el Ministro de Educación, sino que también estuvieron todos los ministros provinciales y los ministros de Economía de cada provincia, que en el caso de la provincia de Córdoba fue la ministra coordinadora, Silvina Rivero, en representación de Córdoba, ¿no? Así que bueno, es un panorama bastante alentador porque marca claramente un tiempo nuevo con relación a la paritaria y un compromiso del gobierno nacional para con la negociación, que yo no le llamo solamente paritaria económica, digo, es la participación que tiene el gobierno federal en los sueldos de cada uno de los compañeros de las provincias y además para fijar líneas de política pública muy interesante, porque se constituyeron 10 comisiones de trabajo donde van desde las condiciones de trabajo, las metas educativas, la calidad educativa, el sistema previsional, bueno, en fin, me parece infraestructura escolar,
los planes socioeducativos,
me parece que hay un abanico de temas que son muy muy interesantes, que se han puesto a consideración para debatir. Ya acuérdense que particularmente la provincia de Córdoba y otras provincias decían, no, el tema de la política educativa no se tiene que discutir con los trabajadores porque somos los gobiernos provinciales los responsables de la política educativa, así que los trabajadores tienen que trabajar, opinar, discernir, fijar ideas, apretarnos por el tema económico, no lo vamos a tolerar. Así que gran parte de lo que sucedió en los 3 de los 4 años del gobierno anterior fue precisamente la obturación de que los trabajadores pudiéramos discutir temas vinculados al sistema educativo. Así que bueno, es una palabra de aliento. No ha habido reuniones en esta última semana, va a haber la semana que viene. Obviamente yo les quiero contar a las compañeras y a los compañeros que...
¿No ha habido reuniones en Córdoba?
A nivel nacional.
Salvo esa reunión, perfecto.
Salvo la constitutiva, digamos.
Sí, sí, ¿no? La constitutiva.
Hay cosas que ha hecho el gobierno nacional que son ineludiblemente a tener en cuenta en todos los lugares. Es decir, el decreto del presidente, en la cual fija estos 4.000 pesos remunerativos para activos, para privados y públicos, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, fija un horizonte de expectativas, fija un piso salarial de arranque, establece una línea de decir vamos a recuperar salarios en los salarios más deprimidos, ¿no? Bueno, ayer estuvo el anuncio de las jubilaciones también, lo que marca claramente que dentro de las prioridades que debe tener el gobierno de Alberto Fernández, bueno, está diciendo hay que poner plata en el mercado interno, hay dificultades porque no se pueden controlar los precios, o sea, de nada vale que se siga poniendo plata en los sectores de ingresos fijos y los precios siguen aumentando, ¿no? Claro. Y está claro que hay una desaceleración de los precios a nivel nacional y es distinto en la provincia de Córdoba, casi 4 puntos en la provincia de Córdoba, 2.3 a nivel nacional, marca claramente cuáles son las tendencias de uno y de otro gobierno. Así que bueno, nosotros tenemos que retraducir eso que se está diciendo en la paritaria docente y retraducir lo que se está diciendo en las paritarias provinciales.
Claro.
¿Entendés? O sea, eso es ineludible cuando uno habla informalmente.
Discúlpame, a nivel económico, en la paritaria nacional, ¿qué puede influir en el sueldo de los docentes cordobeses lo que se discuta a nivel nacional?
Mire,
el FONIR,
el fondo, básicamente nosotros creemos que se tiene que establecer una relación con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Lo que las provincias que no llegan al piso están reclamando es el fondo compensador, que bueno, Bullrich tuvo un tratamiento que a nuestro entender es correcto con respecto al manejo del fondo compensador, pero nosotros entendemos que el fondo compensador sí creemos, por lo menos desde Córdoba, que eso sí es un debate de provincias que no tienen una situación económica muy, muy solvente, pero provincias que han estado dentro del fondo compensador y bueno, han recompuesto mucho sus economías, con lo cual cuando se sancionó la ley en el 2006, a 14 años después, 15 años después, seguramente en ese momento se necesitaba un fondo compensador para compensar y a lo mejor ahora no se necesita, claro, un fondo compensador. Nosotros entendemos que si hemos recuperado la paritaria, cualquier docente, cuando nosotros vamos a cualquier escuela, decimos, bueno, ¿y qué significa materialmente,
claro,
eso?
Claro.
Entonces nosotros tenemos, y se lo hemos dicho a las autoridades nacionales, nosotros creemos que para que materialmente el docente entienda de por qué se restablece la paritaria, porque hay plata en el bolsillo, si no, no, claro, no se va a entender.
Y esa plata viene por el lado del FONIT.
Por esa plata viene por el lado del FONIT. Así que bueno, se está discutiendo cómo se traducen los 4.000 pesos del decreto nacional en el salario de los docentes, porque está claro que en los salarios privados y en los públicos ya tiene una expresión concreta de que son 3.000 pesos para los privados en enero y 1.000 en febrero, y para los públicos son 3.000 en febrero y 1.000 en marzo.
Bien.
Remunerativos y a cuenta de las paritarias que se vayan a desarrollar. Eso en un lapso de tiempo, porque una de las preocupaciones más grandes que tiene la economía hoy es la incertidumbre sobre cómo se van a comportar el Fondo Monetario y los tenedores de títulos y los vencimientos inmediatos.
Sí, los vencimientos
de nada. Entonces lo que está de alguna manera queriendo decir Alberto Fernández, se lo dijo la CGT, se lo dijo Moyano, se lo dijo la CTA, no lo dijo a nosotros Moroni en la paritaria. Miren, nosotros necesitamos un tiempo para saber cuál es el horizonte que tiene la Argentina con relación a sus compromisos de deuda internacionales, cosa que me parece que es lógico, pero nosotros retraducimos eso al lenguaje de los maestros y dicen los maestros, pero ¿yo qué tengo que ver con la deuda? ¿Yo qué tengo que ver con lo que pasó antes o lo que pasó después? A mí no me alcanza. Entonces, ahí tenemos una obligación y por eso como Junta Ejecutiva este tema lo expresamos y decidimos este documento no para decir, no estamos atajando de que no vamos a discutir salario, estamos diciendo la complejidad en la cual se va a discutir la recuperación del salario de los trabajadores, por lo menos en el corriente año.
Claro, porque hay una decisión política de desindexar la economía por todos lados, incluso por el lado del salario, porque sí, si no es lo que hablábamos recién, es decir, es la zanahoria, no llegaste, aumenta los precios.
Eso está claro, habla de la tensión que hay en los precios relativos de la economía. Nosotros hemos ensayado y creo que nos está dando muy buen resultado el siguiente argumento: no puede ser que un trabajador que vende su fuerza de trabajo salga todas las mañanas a tomar el colectivo, a comprarse ropa para ir a trabajar, a perfeccionarse y a preparar sus materias como corresponde, y al final del mes le sobran días porque no llega a cubrir los, claro, bienes de la canasta básica ni llega a cubrir los costos de los precios de los servicios y de los impuestos que le fija el propio Poder Ejecutivo.
Claro.
Entonces me parece que hay que recomponer. Nosotros tenemos que tener un salario que alcance y hoy, obviamente, si uno mira el salario que percibimos con el salario que alcance, yo humildemente creo que ningún trabajador puede ganar menos de 50 mil pesos para poder acceder a los bienes de una canasta saludable, pagar el alquiler, pagar los servicios y poder llegar a fin de mes sin endeudarse, porque eso es lo que está pasando. Estamos saliendo a trabajar, pero estamos también endeudándonos porque el salario no alcanza. Y recuperar casi 40 puntos de salario va a ser imposible, pero las autoridades tienen que tener en claro que hagamos lo que hagamos y pongamos los porcentajes que pongamos, el salario va a seguir siendo bajo,
claro,
porque hay una ecuación de precios relativos que no se corresponde con el nivel de ingresos que tienen los trabajadores docentes en la provincia y en el país.
Bueno, en un ratito sigue, Juan, en un ratito seguimos hablando y ya nos vamos a meter, si te parece, en lo que es la discusión, si es que hay o cómo se va a encarar, cómo se va a traducir esto que por el momento tiene carácter constitutivo, lo de la paritaria nacional. Bueno, ¿cómo se traduce acá en la paritaria local?
Es decir,
concretamente, ¿se está negociando o no se está negociando? ¿Se avanza o no se avanza?
¿Por qué
todavía no hay números? Bueno, o al menos no se conocen. Ya, en un ratito, tranquilos que ya nos ocupamos de eso.
Ya venimos.
El tema de Víctor Heredia, junto con la Bersuit acá, informe de la situación.
A continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad.
Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande ya nuestra costa y de punta a punta del país.
Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer.
Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien.
Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar.
Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad.
Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino.
Saluda usted un servidor. Saluda usted un servidor.
Saluda usted un servidor.
Saluda usted un servidor. Igual que en el 82.
Saluda usted un servidor.
Saluda usted un servidor. Un servidor.
El tema de Víctor Heredia, acá junto con la Bersuit Vergara Bat, haciendo informe de la situación.
Creo que las mujeres tenemos un rol fundamental, tanto en los sindicatos como en todos los aspectos, para tratar de mejorar todas estas situaciones de violencia y lograr un lugar en todos los órganos de conducción. En no todos los lugares las mujeres pueden llegar a ocupar espacios de conducción.
Zuly Miretti.
La mujer está tomando un rol fundamental y nosotros vemos que son muchísimas las mujeres delegadas, las mujeres que están ocupando siguiendo los consejos. Estoy hablando de nuestro sindicato, sí, ¿no? Sí, sí.
Secretaria adjunta de la UPC.
Yo participo de la mesa de trabajadoras de la CGT y bueno, realmente vemos que muchas mujeres, mucho más hoy, están ocupando lugares de conducción.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, 12, 21 minutos, algunos mensajes que van llegando, sí, de gente que, bueno, se alegra de que hayamos vuelto.
Se alegra de que hayamos vuelto y hay quienes se alegran de estar libres este día.
Ajá.
Primero el saludito para el Huguito Aguirre,
Aguirre, sí, también un saludo.
Siempre. Un pasador de trincheras, sí, lo podríamos decir en este caso. Y bueno, Mazola, Fabián.
¿Qué es de la vida de Fabián
Mazola? Fabián Mazola está tranquilo, un sábado lo tiene todo para él.
Pero mira vos.
Y bueno, nos manda un gran saludo, nos alienta mucho, dice, bueno... doy por descontado que lo van a hacer cada vez mejor siempre, dice.
Bien, ¿eh? Bien. Bueno, así que alguna vez venga a visitarnos también, ¿eh? Lo extrañamos a Fabián,
que lo es vamos, el secretario que no quería que se libra del todo, que va a tener, no, lo vamos a invitar, le vamos a pedir que nos venga a contar la agenda cultural, va a tener participación, se lo estoy diciendo al aire y él no lo está sabiendo, así que bueno.
Bien, así que se vaya preparando.
Le mandamos un saludo, obviamente, a toda la audiencia.
Bien.
Y tenemos
también una compañera que se suma.
En este periodo, en esta periodo de gestión de 4 años hasta el 2023, quien va a ser suplente en la Secretaría de Prensa, el lugar que ocupaba yo, digamos, hasta el año pasado, es nuestra compañera Anita Giacomelli, que, bueno, ha venido a acompañarnos en este primer programa y que le vamos a dar la bienvenida, Anita.
Bienvenida, Ana, y gracias.
Bueno, muchas gracias, buenos días para todos, Daniel. Un gusto estar acá, me comprometo, Fabi, le digo, de poder sumar a este equipo, en el cual estoy muy contenta de estar acá. Y un abrazo grande para las compañeras y los compañeros que se están preparando ya para empezar el lunes esta inmensa tarea de ser docente, uh-huh, en ese lugar tan especial y privilegiado que es la escuela.
Bien, imagino que en esta etapa, más que de docente, estás de alumna, aprendiendo, sí, lo que es este mundo de la comunicación, ¿no?
Exactamente, voy a aprender, estoy dispuesta a aprender y todo lo que pueda aportar desde mi lugar de maestra.
Claro, bueno.
Anita ha formado parte desde los inicios, ¿cuántos años ya del proyecto 108?
Ah, mira vos.
¿Cuántos años tiene
el proyecto? Sí, hemos hablado en más de una oportunidad sobre ese tema.
El proyecto 108 este año cumple 20 años.
20 años.
Yo estoy desde el 2003.
Claro.
Empecé como maestra de apoyo y después en el 2007 ya pasé a ser parte del equipo de coordinación de este proyecto, que es inédito en el país porque es un acuerdo entre gremio y gobierno.
Y muy fructífero.
Con Walter Grabovac como secretario general, claro, y Carmen Nebreda como
adjunta.
Adjunta.
En su,
sí,
momento, sí.
Hemos así hablado. Empezamos esta tarde.
Muchas oportunidades.
Muchas oportunidades, sí.
Hemos,
sí,
hecho nota con Ana por ese,
seguramente,
tema.
Va a continuar, sí, y Anita no es que vaya a dejar de estar en la 108. O sea,
no.
Es como que sigue formando parte, pero bueno, forma vamos parte del equipo de prensa y vamos a tener su colaboración, bien, aquí seguido.
Bueno, algunas informaciones puntuales y después continuamos con las notas. Atención, hay fecha de pago del incentivo.
Algo que esperan algunos, por no decir muchos y muchas, el lunes se dice estará depositado el incentivo. Siempre le decimos que cada vez que hay un pago por
día lunes,
por día lunes, vean la cuenta.
Por dudas,
en UNESA,
¿no?
Si tienes home banking, sí, cheque. Sí. En UNESA ya está depositado el incentivo docente, sí, a quienes les corresponde.
Anita dice que sí, que está depositado.
Sí, está depositado.
Muy bien. Ah, bueno, ya chequeó, bien, bien. Ya chequeó, Anita. Bien, bien. No porque necesite la plata, no, muchísimo menos. Sencillamente porque chequeó. Bueno, atención, otro. Comienzan las inscripciones. Atención con esto, en los talleres culturales que veo que están más gordos que nunca. Mirá, llenos de cosas.
A ver, los talleres culturales que dependen de la Secretaría de Cultura.
Así es. ¿Sí?
Nuestro compañero Fabián Mazola ya ha iniciado las coordinaciones y todos los preparativos y ya están definidos los talleres que serán yoga, inglés, tango, teatro, italiano, folclore, elenco, plástica, biodanza. ¿Qué tal? Tai Chi, salsa, coro, stretching,
¿sí? Sí, sí.
Pilates, tecnología, computación, celular, uso del celular.
Ah, mira qué lindo eso.
Pintura decorativa, literatura y estimulación cognitiva. Bien. Todos estos talleres culturales se van a desarrollar. La inscripción comienza este lunes 17 y te podés inscribir en el mismo instituto, en San Jerónimo 558, desde el lunes de 9 a 14 horas.
Bien.
Todos los interesados. Tomen nota, lo vamos a repetir, pero sí, bueno.
Después de del feriado de carnaval, es decir, el, sí, miércoles posterior, no sé, sí, que viene el otro, se abren los talleres artesanales.
Se abren las inscripciones para los talleres artesanales, que estos dependen de la Secretaría de Asuntos Previsionales.
Así es.
Así que, no, para no mezclar, le vamos a dar lectura bien a las fechas y horas.
Estos son los culturales, que son para todos los afiliados, los otros son los artesanales, que dependen, son más para jubilados. Exacto. Bueno, está cerrando una temporada que ha sido muy fructífera, muy, muy interesante, con mucha gente circulando por los destinos nacionales. Córdoba se veía repleta de turistas locales, de turistas de otros lugares. ¿Cómo le habrá ido a lo que son los destinos tradicionales que tiene el gremio, que tiene la UPC? Alina Monzón es la secretaria general de Capital y vamos a hablar un poquito de una de las estrellas de la UPC, como es el camping de Cabana. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, que lo escuché ahí también que está. Buenos días,
¿qué tal,
Ana?
Buen día, Lina.
Acá estamos. Realmente una hermosa temporada y acá comenzando ya el año y un gusto poder empezar con esta temporada 32 de La Tiza, realmente.
Bien, bueno, ¿cómo les ha ido en términos numéricos, si es que ya tienen cifras en esta temporada respecto de años anteriores?
Sí, mira, ha sido una temporada realmente maravillosa, donde han circulado muchísimas compañeras y compañeros afiliados, tanto que están en actividad como compañeras jubiladas y jubilados, de todos los niveles, de nivel inicial, primaria, secundaria, superior. Ha sido una gran temporada. Así a números más o menos generales, como para que tengan una idea, nosotros hemos estado rondando las 250 familias, han ido a acampar aproximadamente, que eso hace un total de 900 personas acampando.
Acampando, claro.
Más lo que fueron a pasar el día. Y para ir a pasar el día, ha sido realmente con el tema, el factor climático ha sido sumamente favorable para la temporada. Calculamos aproximadamente entre unas 9.000 y 10.000 personas que han pasado por el camping, que en cantidad de afiliados con su grupo familiar directo estaríamos hablando aproximadamente de 4.000 afiliadas y afiliados que han pasado en esta temporada.
Qué bárbaro, es un número impresionante porcentualmente respecto a la cantidad de afiliados que tenés, sobre todo en Capital, ¿no? Es sí. Muy, muy alto el número. ¿La temporada todavía está abierta, Alina, o ya se cerró?
No, sigue abierta la pileta hasta el día 1 de marzo. Quienes quieran llegarse pueden pasar estos días de calor. También hasta hoy era para acampar y a partir de... hasta mañana, perdón, para acampar y a partir del día lunes ya pueden ir a pasar el día hasta el 1 de marzo.
Está bien.
Así que quienes no pudieron tomarse vacación o quienes volvieron de otros destinos están más que invitados a pasar un hermoso día en un camping que todos los años se renueva, se prepara para brindarle lo mejor a las familias de UPC.
Sí. Y para quien no lo conoce, tiene un entorno natural que es envidiable realmente, una pileta gigante y un entorno natural lleno de verde, es precioso ese lugar donde está enclavado, aparte del camping está muy lindo también.
Sí, sí, realmente. Uh-huh. Estamos justamente dentro de una reserva natural, claro. Que no es un dato menor, por el contrario, se protege a la naturaleza y nuestras compañeras y compañeros que se llegan saben de la existencia de esa reserva, entonces entre todos tratamos todos los días de aportar un poquito mejor para cuidar la arboleda que tenemos, el parque, que realmente es hermoso. Así que invitarlos a que se lleguen, quienes no han podido llegarse.
Bien.
Hemos tenido en el mes de enero un equipo de guardavidas preparados para atender, que van a seguir los guardavidas hasta el 1 de marzo, por supuesto, un equipo de recreación durante el mes de enero que han divertido a las familias con entretenimiento, con distintas propuestas, y el equipo permanente del camping, donde está desde el encargado Matías hasta todo el equipo de mantenimiento, pensando y trabajando para brindarle lo mejor, de que tengan todos los servicios que necesitan para pasar unas hermosas vacaciones.
Bien. Te cambio de tema, ayer un ratito vamos a hablar con Daniel Samataro en términos global, en términos generales de los kits escolares, pero entiendo que vos ya tenés fecha para los afiliados de Capital, ¿no?, de entrega de los kits.
Sí, 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 así es. Nosotros ya hemos definido el cronograma, que por una cuestión de cantidad de kits que nos corresponde entregar por la cantidad de compañeros que sean inscriptos, hemos armado un cronograma con 4 fechas, desde el día lunes 17 hasta el día jueves 20, se pueden llegar a retirar los kits de acuerdo a la letra del apellido del afiliado. Se les ha enviado un mail también con el cronograma para que lo puedan visualizar, para que se puedan llegar, por supuesto, con los requisitos que ya se habían establecido cuando se inscribieron, que es el mail de confirmación, el DNI del afiliado, el DNI de las hijas o de los hijos de los afiliados. Bien. Así que en esa tareita vamos a estar esta semana, desde el día lunes hasta el día jueves. La entrega la vamos a hacer por Maipú 30, en los horarios de 10 a 14 y de 15 a 19, y respetando el cronograma que se ha establecido por letra. Bien. Ante cualquier duda, pueden llamar a la delegación al 410-1371 el día lunes temprano, y allí les van a decir cuál es el cronograma.
Bien, desde el lunes que viene y hasta el jueves que viene se entregan entonces por letra.
Sí, bien. Y así es, Daniel.
Alina, te agradecemos muchísimo la charla, que tengas un buen año.
Bueno, muchísimas gracias, un buen año para todos, y aprovecho en este momento para saludar a las compañeras y compañeros que se preparan para comenzar el año el día lunes 17, desearles que sea lo mejor y que estemos siempre comunicados, organizados para buscar lo mejor para los docentes.
Alina Monzón, la secretaria general de Capital. Gracias, Alina.
Gracias, Alina.
Esto es Ninfas. Selva de cemento.
Selva, mírala, que te habita y el molde te contiene. Esta sociedad que absorbe tu naturaleza es infinita. Selva, mírala, que te habita y el molde que te contiene. Esta sociedad que absorbe tu naturaleza es infinita. Lere, lere, lere. Atraviesa, fugaz sale para afuera. Lo salvaje atraviesa, fugaz sale los males para afuera. Lere, lere, lere. Tierra y la poesía que brota con cada caída. Hay una fuerza que doma la tierra que te espera. Hay un llanto que te llama. Hay un canto que te abraza. Lere, lere, lere.
Ninfas, Selva en Cemento, lo que estábamos escuchando.
El proyecto comienza con una iniciativa de los chicos y así comenzó esto de investigar acerca de la plaza saludable. El proyecto se llama Plaza Saludable Aprendiendo a Intervenir. ¿Por qué Aprendiendo a Intervenir? Porque a partir de lo que generó el Estado comunal, nosotros como alumnos y como institución intervenimos para mejorar este espacio.
La escuela es un territorio de esperanza.
Que también se entrelaza con el derecho a la salud, ¿no? Y con esta intención, con los chicos, hicimos un folleto que se entrega en la comuna, en el Hospital de Día de Villa Ciudad de América y en la Secretaría de Turismo, donde está la Oficina de Turismo.
UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, atención, atención. Una aclaración respecto a los talleres culturales.
Sí, en la continuidad. Ahora, de paso, lo saludamos al querido compañero Juan Sime, un oyente infaltable desde allá de Río Cuarto. Y aclaramos que las inscripciones, días y horarios de inscripciones para talleres culturales que dimos recién es para Capital.
Capital.
Cada delegación están organizando su cronograma y sus talleres culturales de cada delegación, que oportunamente por sus medios de comunicación darán a conocer y reforzaremos desde aquí de ser necesario.
Entonces, esta fecha que damos del lunes 17 de 9 a 14 en el ICIE, que es para Capital,
exactamente,
obviamente,
¿eh?
En San Jerónimo 558. Bueno, nos va a contar Oscar del RUM. ¿Qué es el RUM?
El año pasado lanzamos, desde lo que era en ese momento el área de salud laboral, que ahora es Secretaría de Salud, un sistema de prevención para un programa de prevención para enfermedades transmisibles.
Transmisibles, sí.
Y los que se empadronan, que empezamos con diabetes, sobre todo trabajando, sí, que hubo un operativo a fin de año en noviembre del año pasado, los que están empadronados pueden acceder a pueden acceder a un programa de prevención de enfermedades crónicas transmisibles y al de diabetes, que este servicio que ofrece la farmacia ahora, no me salía la palabra, se llama revisión de uso de medicamentos. El RUM es revisión del uso de medicamentos. Es conseguimiento, es una evaluación profesional de los medicamentos que usa el afiliado, en este caso el afectado por la enfermedad, y la forma en que los consume. Ajá. Este servicio se brinda en un consultorio mediante una entrevista personal ante un profesional de nuestra farmacia y el paciente. Si querés acceder a este servicio RUM y estás empadronado en el programa de enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso diabetes, comunicate, llegate personalmente a la farmacia o comunicate a los teléfonos 0351-410-1360 o a través del WhatsApp también, anotá 3512-841604 para acceder al RUM, que es el revisión de uso de medicamentos, reitero, es para los que están empadronados en el programa de enfermedades crónicas transmisibles.
Bien, no transmisibles. Ya seguimos hablando con Juan Monserrat en un ratito nada más, ya nos metemos en el tema de las negociaciones paritarias a nivel provincial, pero ahora hay novedades respecto de las pasividades voluntarias anticipadas.
Sí, esto que se desarrolló de a poco el año pasado, que se fue armando, que se fue acordando, sobre todo con las dependencias del gobierno pertinentes. Hubo una reunión con la Secretaria General de la Gobernación el día jueves pasado y se decidió que los docentes que hayan dado su consentimiento expreso, atención, aquellos docentes que hayan reunido las condiciones para acceder a la PAB y hayan dado su consentimiento expreso durante el mes de diciembre del año pasado, enero y febrero de este año, quienes hayan firmado y hayan dado su consentimiento, quedan libres de prestar servicio de su carga horaria a partir del 1 de marzo.
Atención entonces, quienes reunían las condiciones, dieron su consentimiento o están dando su consentimiento en diciembre, enero y febrero, quedan libres de prestar carga horaria desde el 1 de marzo.
Sí, y el sueldo que percibirán desde ese mes de marzo es el notificado en la cláusula 5 del acuerdo firmado. Así que fíjense, si ustedes firmaron el consentimiento en diciembre, enero, febrero, remítanse al artículo 5 de ese acuerdo. Para saber lo que van a cobrar.
A fines de marzo,
porque claro, desde el 1 de marzo ya no cumplen horarios. Y quienes firmen el acuerdo a partir del 1 de marzo,
sí,
en el mes de marzo, quedan libres de su carga horaria a partir del primer día del mes posterior. Si lo firman en marzo, a partir del 1 de abril, si lo firman en abril, a partir del 1 de mayo. Y obviamente que también remítanse al artículo 5 del acuerdo que firmaron para saber lo que van a cobrar.
Muy bien.
Si sos afiliada o afiliado a UPC, podés acceder a descuentos y financiaciones en comercios y farmacias en toda la provincia. Conocé todos los convenios a través de nuestras redes sociales y página web para acceder a los beneficios.
Bueno, 12:40, seguimos hablando con Juan Montserrat. Había quedado pendiente, lo decíamos recién, cómo van las negociaciones a nivel local, Juan, en materia de salarios.
Bueno, a nivel local hemos tenido una sola reunión formal, donde cada uno ha ido exponiendo lo que a nuestro entender era una posición más cercana a lo que podía construir un salario. Hemos hecho referencia con toda claridad a esta situación en la cual cualquier porcentaje que se dé va a estar siempre por debajo de las expectativas que tenemos los compañeras y los compañeros, y además de las necesidades concretas que tenemos para que nuestro salario alcance, pero al mismo tiempo el gobierno de la provincia nos tiró con el balde de hielo, que le llamamos nosotros, que no tengo plata, tenemos que discutir con el gobierno nacional el tema de la caja, no nos pagan las obras, bueno, todo este tironeo continuo que tiene el gobierno provincial con el gobierno nacional, que ha sido gran parte de la identidad que tiene Córdoba, tiene que ver con este federalismo cordobesismo, en el cual siempre dicen que los males de los cordobeses está cifrado en las políticas nacionales. Yo quiero aclarar una cosa muy, muy concreta. El gobierno nacional ya fijó una prioridad. El gobierno nacional dice hay que aplicar aumentos en los salarios mínimos, en las jubilaciones mínimas, hay que mejorar la asignación universal por hijo. O sea, el gobierno nacional tiene una clara política de dónde poner la plata. Uh-huh. En cambio, el gobierno provincial está tratando de que le paguen las acreencias, que obviamente eso viene de la mano de una negociación política. Yo se lo decía ayer a otro periodista, le decía, mira, se le va a complicar un poco a Schiaretti, porque Schiaretti ha jugado con al anterior gobierno en las elecciones de octubre, con lo cual de alguna manera no se da la cordialidad o la amistad o la conversación amistosa que puede tener cualquier militante del PJ nacional con el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Querétaro jugó abiertamente en contra para que llegara esta expresión que hoy está conduciendo los destinos de la nación, con lo cual se le va a complicar un poquito, porque él tiene que ir a la mesa de negociación a la cola de otros gobernadores, intendentes, militantes que han dado su fe y han apoyado abiertamente a la candidatura de Alberto y Cristina Fernández. Lo cual eso no indica que no haya obligaciones por parte del gobierno nacional para concordar. En la caja de jubilaciones hay acuerdos firmados. Macri no pagó dos cuotas más un remanente del año 2018 y debe, obviamente, y están haciendo en la cuenta, la primera cuota del año 2020. Claro. Pero eso lo tiene que ir a negociar Schiaretti, que Schiaretti tiene que ir a hablar con Alberto, y aparentemente no hay ninguna señal que dé cuenta de que esa aproximación se vaya a dar en los próximos días. Sí sabemos de que tanto el ministro Arroyo como el ministro Guado de Pedro han estado en la provincia de Córdoba, y sabemos que por instrucciones precisas del presidente hay una intencionalidad más clara de acortar la distancia que hay con el gobierno de Córdoba. Así que bueno, me parece que también dentro de la discusión de la provincia está el tema de cómo se recuperan recursos. Una de las cosas para recuperar recursos son los impuestos. Obviamente, al caer la actividad económica, los impuestos que vienen por la vía del consumo se caen, que son los más importantes, tanto los que vienen de Nación como los de las provincias, con lo cual, de alguna manera, la situación de la caja es de bastante complicación, pero al mismo tiempo hay que poner más plata en los sectores de ingresos fijos para que puedan comprar, porque la forma de recaudar que tienen los estados es por ingresos brutos, que es por el movimiento de la actividad económica. Así que bueno, ahí hay una ecuación que todavía no está muy muy desentrañada.
Pero habrá que esperar, Juan, que vaya el gobierno de Schiaretti en la misma línea de lo que está haciendo Alberto Fernández, esto es...
Yo creo que no lo va a poder eludir.
De ir con más
yo
plata
a los demás abajo. Yo creo que no puede eludir. Cualquier negociador, en este caso nosotros que tenemos vasta experiencia, no podemos ir sin la presencia del decreto 52 del Poder Ejecutivo Nacional, que dice que hay que ponerle 3.000 pesos remunerativos a cualquier trabajador público en el mes de febrero, y 1.000 pesos más, 4.000 pesos remunerativos en cualquier posición. O sea, nadie puede ganar, hagan lo que hagan, menos de 3.000 pesos en febrero en remunerativo, sí, que son 2.600 y pico, uh-huh, y los 4.000 son 3.200, casi 3.300 pesos. Nadie puede eludir que esa cifra tiene que estar en el bolsillo de cualquier trabajador, sea docente o no docente en el país. Esto está absolutamente claro. Hagás la cuenta que hagás y la propongas como la propongas. O sea,
de eso se va a partir.
De eso nosotros partimos. Obviamente que necesitaríamos mucho más, mucho más que eso, pero evidentemente eso marca un poquito la cancha de hasta dónde podemos llegar, porque claro, también se mide si los gobiernos provinciales se salen de la pauta nacional. Entonces, ¿cómo un gobernador va a ir a poder reclamar dinero a Buenos Aires si dicen, si che, pero vos te estás pagando cualquier cosa? Entonces, bueno, me parece que una forma prolija de decir, estamos dentro de la política nacional, de desindexar la economía, de jugar en los ingresos fijos, de apuntalar al mercado interno, me parece que es seguir los lineamientos que de política nacional se han hecho. Así que me da la impresión de que eso es un buen comienzo.
O sea, vos esperás que haya más beneficio para los salarios más bajos, en definitiva.
Por lo menos, si hay porcentualidades, que es lo que nosotros aspiramos para que no se nos caiga la pirámide escalafonaria, cualquier porcentaje que se dé tiene que contener un ingreso efectivo de esos montos que ha dispuesto los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Y lo que sí le hemos aclarado al gobierno provincial, que todo lo que vaya por FONID es aparte.
Bien.
O sea, si nosotros conseguimos 2.000 pesos, 4.000 pesos, 6.000 pesos por FONID, no pueden estar en la cuenta de la porcentualidad del conjunto de los trabajadores públicos de la provincia de Córdoba, porque forman parte de otra paritaria que nosotros la estamos militando y que la hemos peleado durante 4 años y la venimos remando desde la carpa blanca. O sea que todos los fondos que vengan adicionados a los porcentajes provinciales no se pueden calcular en el resultado final de la porcentualidad en la provincia de Córdoba.
¿Hay cronogramas de reuniones? ¿Tenés estimación de...?
Todos estamos orejeando, digamos. En realidad, calculo yo que de la reunión que surja a nivel nacional en el transcurso de la semana, seguramente ya tendremos una pista clara, porque las liquidaciones tienen que hacerse sobre el final de esta semana.
Claro.
Y sin duda, y le damos la tranquilidad a todos los compañeros, nada de lo que se resuelva no va a hacerlo sin antes participen con los compañeros y los compañeros en asambleas en todas las escuelas y se haga la asamblea provincial que resuelva sobre el particular.
Está bien. De todas maneras, si no hubiese acuerdo, hay suma siempre retroactivo, ¿no?
Siempre es retroactivo, exactamente.
Hay que recordar que se venció la paritaria, es decir,
al 31 de enero, o sea, claro, con lo cual estamos en plena renegociación de la nueva paritaria, que aclaro, tiene la paritaria anterior una obligación del gobierno provincial de incorporar 3.500 pesos no remunerativos que están en el salario.
Quedaron
del año pasado. Juan, gracias por venir, ¿eh?
Un gusto.
Muchísimas gracias. Charly García, hablando a tu corazón. Hablando a tu corazón, lo que estaba haciendo Charly García.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:51 en la República Argentina. Vamos a hablar con Daniel Zamatoro. Recién hablábamos con Alina Monzón, que nos contaba respecto de la temporada turística en lo que son los destinos que maneja la Secretaría de Capital. Ahora vamos a hablar en términos globales de la temporada con Daniel Zamatoro, Secretario de Acción Social. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va a todos? Felicitaciones por el comienzo.
Bueno, muchísimas gracias Daniel.
Querido Daniel.
Bueno, ¿cómo ha estado la temporada? Ya nos contaba recién Alina de lo lindo que estuvo Cabana. ¿Cómo estuvo el resto en términos generales, particularmente la colonia? ¿Cómo está la colonia?
Bueno, mira, como siempre lo estamos diciendo, estamos en construcción, estamos avanzando. Hemos parado la colonia por el receso, para que los compañeros estén tranquilos allí. Uh-huh. Ha sido una verdaderamente la ocupación al 100%. Inclusive hemos puesto un contingente más por el tema del feriado de carnaval. Uh-huh. Así que, bueno, trabajando mucho allí. Ha sido una temporada, por lo que dicen los compañeros, maravillosa. Y bueno, luego de esto vamos a continuar con la obra allí en Los Cocos.
O sea,
y más o menos, sí. para decirte, porque como siempre tengo poco espacio y tengo que ser rápido, más o menos...
Te siento bien,
sumando,
Samuel, te siento bien.
Sí. Hola.
Sí, te escuchamos, Dani.
Sumando más o menos lo que dijo Alina, más los otros destinos que hay. Nosotros tenemos tres delegaciones que tienen pileta,
sí.
Y bueno, más o menos juntando los usos de los oferentes en todos los valles, más la colonia, más estas delegaciones, más lo de capital, más o menos unas 10.000 grupos, o sea, 10.000 personas han usufructado los servicios de la Unión de Educadores en toda la provincia, que no es poca cosa.
Claro.
Igualmente te digo que los destinos, el destino más buscado, a pesar de que tenemos poca plaza, sigue siendo Los Cocos.
Los Cocos.
Sí. Y bueno, ahí hay un equipo fantástico que atiende muy bien a nuestros compañeros.
Bien, dijiste que
de los conserjes hasta la recreación, etcétera.
Dijiste que para carnaval hay otro contingente. ¿Cómo está estructurado? Es decir, ¿cuándo comienza, cuándo termina ese contingente? ¿Cómo es?
No, en realidad tenemos el ingreso de carnaval ahora el día viernes.
Ajá.
Y eso indica 5 días. Los contingentes, por supuesto, en este caso es de menos tiempo, ¿se entiende?
Sí.
No son de 7 días como la temporada estival.
O sea, es viernes, sábado, domingo, lunes y martes.
Exactamente, sí.
Perfecto. Ya están abiertas las inscripciones, ya se puede anotar.
Sí, inclusive ya te digo, no hay más lugar.
Ah, bueno, está agotado.
No, ya ha sido ocupado porque a principio de febrero hemos comunicado el uso de ese contingente.
Está bien.
Así que está todo totalmente ocupado.
Bien.
Incluye serpentina y espuma loca.
Y espuma loca también, todo para carnaval. Bien. Y alguna carroza. ¿Hay contingente específico para jubilados, Daniel?
Sí, después del contingente de carnaval viene el último antes de un cierre de una semana de la colonia,
sí,
que es el tradicional contingente de jubilados. Uh-huh. Y bueno, te digo, tenemos, normalmente teníamos 8 contingentes más el de jubilado. Sí. Ahora tenemos 9 contingentes, o sea que tenemos 10 contingentes
en total
en 60 días.
Está bien, perfecto. Te cambio de tema. Tema de los kits escolares. Recién también nos contaba Alina lo que va a ser la entrega en Capital. ¿Cómo está en toda la provincia la cuestión?
Mira, el día viernes, ayer a las 15 horas, se terminó de entregar en toda la provincia los 15.000 kits que bien. Pidieron los compañeros. Uh-huh. Nosotros vamos a abrir.
O sea, se entregó a las delegaciones. A las delegaciones se entregó. Las delegaciones
ya tienen los kits. Sí, a las delegaciones, por supuesto. Uh-huh. Se entrega a las delegaciones y las delegaciones van a operativizar cada uno en su territorio las entregas.
Es decir, que las fechas y la forma de entrega lo decide cada delegación.
Por supuesto. Bien. Y nosotros oficializamos la entrega, digamos, en toda la provincia, el lunes en Río Cuarto.
Bien.
Así que ahí lanzamos a las 9 de la mañana, que está en proceso la entrega precisamente en toda la provincia.
Está bien, perfecto.
Y digo, cuando digo toda la provincia, y lo digo para el grueso de los compañeros, para aquellos que a veces nos discuten qué hay para el interior, qué no hay para el interior, y realmente el trabajo que hemos hecho en la construcción de la entrega de los kits, esto partió en el mes de octubre, se ha estado trabajando octubre, noviembre, diciembre, enero, y esta parte de febrero, con una logística extraordinaria de movilidad vehicular, de personas, así que...
Sí, se llegó justo, ¿no? Justo
lo
antes
bueno
del...
Lo que tiene esto es que, lo digo así para... Me tomé el trabajo de delimitar la provincia. En la población de Gutenberg, en Río Seco,
sí.
Al norte, uh-huh. En Pincén,
al sur,
General Roca,
sí.
en el sur,
sí, sí.
En Chancaní, en el oeste,
sí,
y en
el oeste.
Cruz Alta, en Marco Juárez, en el este,
sí. Sí.
Los compañeros que tienen hijos recibirán en toda la provincia estos kits que con gran esfuerzo ha hecho nuestro sindicato.
Perfecto.
Y que ya es una construcción anual para que todos los niños y jóvenes lo reciban como corresponde.
Perfecto. La semana que viene, entonces, las delegaciones ya la mayoría habrá decidido. Capital empieza a entregar el lunes, de lunes a jueves. Río Cuarto oficializan simbólicamente para toda la provincia. Imaginamos que todas las delegaciones harán más o menos lo mismo.
Más o menos.
Será la semana que viene.
Sí, las delegaciones han trabajado en esta semana y parte de la anterior para clasificar, para decidir a qué escuela lo van a llevar, para llamar a los compañeros, como en el caso de Capital, por abecedario, por apellido.
Uh-huh.
Tienen diferentes modos de entrega en toda la provincia de acuerdo al territorio.
Perfecto.
Hay unos territorios que tienen poco para entregar y otros que tienen
un montón, claro.
Una tonelada.
Claro, sí,
así
seguro.
Que la tarea que se ha dado también es importante porque los compañeros están trabajando precisamente hace más o menos en las delegaciones que empezaron a recibirla unos 14, 13 días.
Perfecto. Daniel, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y que este es un buen comienzo para el programa 32.
Así es.
32 años.
Bueno.
Daniel, abrazo grande a todos.
Gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo.
Daniel Zapata, el secretario de Acción Social. Justo, 13.
Justo,
nos vamos.
Cerramos. Un gusto haber comenzado. Destaco, Mariano Reyero, nuestro
sí,
operador.
Señor.
Paula Maninho, en producción, que nos ha presentado también Artística Nueva, que vamos a ir escuchando de a poco en el devenir de los programas.
Señoras y señores, que tengan una linda semana, buena vuelta al cole, a la actividad para todos los docentes.
Con mucha energía.
Nos reencontramos la semana que viene.
De
gracias.
Parte de Anita y mío,
sí.
Chau, chau.
Hasta el sábado.
Hasta
viene.
El sábado.
El sábado.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.